Ahora mismo, mientras lees esto, hay una profecía de 2500 años de antigüedad que se está cumpliendo silenciosamente a nuestro alrededor. La mayoría de las personas no tienen idea de que están siendo testigos de cómo sucede en tiempo real. Pero estás a punto de descubrir algo que cambiará completamente la forma en que ves los eventos actuales del mundo. Es una profecía que está escondida en las páginas de la Biblia y que muchos no entienden porque piensan que es solo simbolismo antiguo. Pero déjame decirte algo que te va a estremecer cuando lo descubras. Esto no es simbolismo, es un mapa detallado de lo que está pasando ahora mismo en nuestro mundo. En las páginas profundas de la Biblia hay una figura misteriosa llamada el Cuerno Pequeño. Ahora, antes de que pienses que esto es solo otro estudio bíblico de personajes, déjame contarte algo que podría sorprenderte. Este no es solo cualquier símbolo, es un plano detallado, una hoja de ruta profética que apunta directamente a algo que está sucediendo ahora mismo en nuestro mundo. Te voy a mostrar tres cosas que cambiarán fundamentalmente tu perspectiva para siempre. Primero, cómo un cautivo judío recibió visiones tan detalladas que se leen como los titulares del mañana. Segundo, las cinco características inconfundibles de esta figura profética que están apareciendo en los líderes de hoy. Y tercero, y esto es lo que me dio escalofríos cuando lo descubrí, cómo las piezas están encajando ahora mismo de maneras que la mayoría de las personas se están perdiendo por completo. Mira, hermano, esto no es teoría de conspiración ni especulación salvaje. Es profecía bíblica sólida que ha estado ahí todo el tiempo esperando que alguien conectara los puntos. Y cuando entiendes esta profecía, te das cuenta de que podríamos estar viviendo en la generación que la ve cumplirse completamente. La fecha actual es 2025 y las señales están por todas partes si sabes dónde mirar. Líderes políticos consolidando poder de maneras sin precedentes, alianzas formándose que parecen diseñadas para concentrar autoridad, y en todas partes el mundo está clamando por alguien, cualquiera, que traiga orden del caos. ¿Te suena familiar esto? Considera la Unión Europea. Lo que comenzó como un simple acuerdo comercial ha evolucionado hacia una confederación política y militar. Sus miembros son diversos pero unificados, fuertes pero frágiles, hierro mezclado con barro, exactamente como Daniel lo describió. ¿Podría ser este el Imperio Romano revivido del cual emerge el Cuerno Pequeño? Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. El Cuerno Pequeño no se va a anunciar con fanfarria. Va a surgir gradualmente, aparentemente ofreciendo soluciones a problemas imposibles. Para cuando la gente reconozca la amenaza, la consolidación del poder ya habrá terminado. Y esto nos lleva a la conexión más importante de todas, cómo la profecía del Cuerno Pequeño de Daniel se conecta directamente con el libro del Apocalipsis y la figura conocida como el Anticristo. El Cuerno Pequeño de Daniel y la Bestia del Apocalipsis no son figuras separadas, son la misma persona vista desde diferentes perspectivas proféticas. Lo que Daniel vio como un ascenso político al poder, Juan lo vio como una manifestación espiritual y sobrenatural. En Apocalipsis 13, vemos a esta figura descrita como teniendo 10 cuernos y 7 cabezas, conectándose directamente con la visión de Daniel de la bestia de 10 cuernos. Pero Juan añade detalles cruciales que la visión de Daniel no incluía. Esta figura exigirá adoración, parecerá morir y volver a la vida, e implementará un sistema económico global que requiere lealtad para participar. Aquí es donde la profecía se vuelve inmediatamente relevante para tu vida diaria. El sistema de la marca de la bestia descrito en Apocalipsis no es solo sobre teología de los últimos tiempos. Es sobre control económico, cumplimiento social y lealtad espiritual. Y la infraestructura para tal sistema se está construyendo ahora mismo. Monedas digitales, sistemas de crédito social, tecnologías de rastreo global, las herramientas necesarias para implementar el control económico de la bestia, ya se están probando y desplegando alrededor del mundo. Lo que una vez parecía imposible ahora parece inevitable. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? No estamos hablando de algo que va a pasar en un futuro lejano. Las bases ya se están poniendo ahora mismo. La pregunta no es si estas profecías se cumplirán. El historial de la profecía bíblica es perfecto. La pregunta es si reconocerás las señales cuando aparezcan, si estarás preparado para lo que viene y si ayudarás a otros a entender lo que están presenciando. Daniel, el joven que vio a través del tiempo. Empecemos con Daniel, pero no la versión de escuela dominical que podrías recordar. Esta es la historia de un joven que recibió visiones tan aterradoras, tan específicas sobre eventos mundiales futuros, que han estado confundiendo a los eruditos durante siglos, hasta ahora. Daniel fue capturado y llevado a Babilonia cuando era adolescente. Imagínate, hermano, un muchacho arrancado de su hogar, de su familia, llevado a una tierra extraña donde todo era diferente. Pero Dios le dio algo extraordinario, la habilidad de ver a través del tiempo mismo. Y lo que vio en Daniel capítulo 7 no era solo imágenes simbólicas. Era una vista previa detallada de la historia mundial que ha estado desarrollándose exactamente como se predijo durante más de 2 milenios. ¿Te das cuenta de lo impresionante que es eso? En esta visión, Daniel ve 4 grandes bestias que se levantan del mar. Ahora aquí es donde se pone interesante. Estas no son monstruos al azar. Cada bestia representa un imperio mundial que dominaría la historia. Pero no son las bestias en sí mismas las que deberían preocuparnos, es lo que viene después de ellas. De la 4ª bestia, la más aterradora, surge algo pequeño pero mortal, un cuerno pequeño. Este no es solo un detalle pequeño escondido en un texto antiguo. Este cuerno pequeño se convierte en el foco central de la profecía, y aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por las noches. Si las primeras 4 bestias ya han aparecido en la historia exactamente como Daniel predijo, ¿qué nos dice eso sobre el tiempo del cuerno pequeño? Déjame leerte Daniel 7, versículo 8, y quiero que escuches cuidadosamente lo específico que se pone esto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Para aquí mismo, fíjate en lo que acaba de pasar. Esto no es simbolismo místico, es un perfil de carácter detallado. El cuerno pequeño tiene inteligencia humana, ojos como de hombre, y es conocido por el habla jactanciosa y arrogante. Pero eso es solo el comienzo. La profecía se vuelve más específica, más detallada y más inquietante. Te voy a mostrar 5 características del cuerno pequeño que son tan precisas que se leen como un perfil psicológico de alguien que podría estar vivo hoy. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender por qué Daniel recibió estas visiones. No fue porque fuera especial por sí mismo, aunque era un hombre de Dios excepcional. Fue porque Dios quería que su pueblo estuviera preparado, quería que supieran lo que venía para que no fueran tomados por sorpresa. Daniel vivió en una época de gran agitación política. Los imperios se levantaban y caían, las naciones eran conquistadas y los pueblos deportados. Era fácil perder la esperanza, preguntarse si Dios estaba realmente en control. Pero a través de estas visiones, Dios le mostró a Daniel que él conocía el fin desde el principio, que cada imperio, cada líder, cada evento estaba bajo su soberanía. Y que al final, su reino prevalecería sobre todos los reinos terrenales. Eso es exactamente lo que necesitamos entender hoy. Cuando vemos las noticias y parece que el mundo se está desmoronando, cuando vemos líderes consolidando poder de maneras que nos preocupan, cuando vemos sistemas siendo implementados que limitan nuestra libertad, necesitamos recordar que Dios ya sabía todo esto. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice: «Y él muda los tiempos y las edades». Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios está en control de la historia humana, no los políticos, no los banqueros, no los líderes mundiales. Y esa es la razón por la que estas profecías son tan importantes para nosotros hoy. No son solo predicciones del futuro, son recordatorios de que Dios está en control y que su plan se está desarrollando exactamente como Él lo diseñó. El cuerno pequeño surgirá, exactamente como Daniel predijo, pero también será derrotado, exactamente como Daniel predijo, y el reino de Dios será establecido para siempre, exactamente como Daniel predijo. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? ¿Entiendes las señales? ¿Sabes qué buscar? Porque las cosas están a punto de acelerarse de maneras que la mayoría de la gente no puede imaginar. Las 4 bestias, un mapa profético de la historia. Para entender por qué esto importa a tu vida ahora mismo, necesitamos decodificar estas 4 bestias. Porque una vez que veas el patrón que Daniel reveló, nunca verás las noticias mundiales de la misma manera otra vez. Mira, hermano, esto no es complicado cuando entiendes el código. la primera bestia, un león con alas de águila, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que representa Babilonia, el mismo imperio que capturó a Daniel. Profecía cumplida con precisión quirúrgica. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Daniel no estaba adivinando, no estaba especulando. Estaba reportando lo que Dios le había mostrado sobre el futuro. Y ese futuro se convirtió en nuestro pasado, exactamente como fue predicho. La segunda bestia, un oso levantado de un lado con tres costillas en su boca, representa el imperio medo-persa que conquistó Babilonia. Una vez más, la historia se desarrolló exactamente como Daniel previó. Las tres costillas representan las tres principales conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto. La tercera bestia, un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, simboliza el imperio griego de Alejandro Magno, que se dividió en cuatro reinos después de su muerte. Una vez más, profecía e historia se alinean perfectamente. Los cuatro generales que dividieron el imperio fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Pero aquí es donde las cosas se ponen absolutamente escalofriantes. La cuarta bestia es descrita como aterradora y poderosa, más allá de la imaginación, con dientes de hierro que aplastan todo. Esto representa el Imperio Romano, un imperio de brutalidad y alcance sin igual. Y aquí está el detalle que debería helarte la sangre. Es de esta cuarta bestia que emerge el cuerno pequeño. Ahora, si estás pensando, pero el Imperio Romano cayó hace siglos, te estás perdiendo algo crucial que los eruditos bíblicos han estado debatiendo durante décadas. ¿Qué tal si esta cuarta bestia representa no solo la Roma histórica, sino un imperio romano revivido? ¿Qué tal si estamos viendo cómo se levanta otra vez ahora mismo? Daniel 7, versículo 7 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos. ¿Te suena familiar? En Apocalipsis vemos la misma descripción. 10 cuernos representando 10 reyes o naciones que darán su poder a la bestia final. Y cuando miras el mapa de Europa hoy, cuando ves cómo la Unión Europea se está desarrollando, cuando observas las alianzas que se están formando, es difícil no ver las conexiones. Pero aquí está lo que realmente debería preocuparte. Daniel 7, versículo 8, nos dice que el cuerno pequeño arrancará 3 de los primeros cuernos. Esto significa que este líder futuro llegará al poder eliminando violentamente a 3 otros líderes o centros de poder. En el mundo de hoy, con alianzas frágiles, guerras proxy y cambios súbitos de régimen, ¿qué tan difícil sería para una figura política astuta orquestar la caída de 3 rivales? Hemos visto dictadores a lo largo de la historia eliminar la competencia, pero el cuerno pequeño perfeccionará esta estrategia a escala global. Y aquí está lo que es verdaderamente perturbador. La profecía sugiere que no lo veremos venir hasta que ya haya pasado. Los 3 reyes serán arrancados, tomados por sorpresa, sin preparación, eliminados antes de que se den cuenta de la amenaza. La profecía continúa describiendo este cuerno pequeño de maneras que deberían hacernos prestar atención. Daniel 7, versículo 25 dice: Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso es 3 años y medio. El mismo período que se menciona en Apocalipsis como 42 meses o 1260 días. Todo encaja perfectamente cuando entiendes que Daniel y Juan estaban viendo los mismos eventos desde diferentes perspectivas. Pero aquí está la parte que debería darte esperanza, incluso en los escenarios más oscuros. El poder del cuerno pequeño es temporario y limitado. Daniel 7, versículo 26 dice: Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto revela 2 verdades cruciales que deberían darte esperanza. Primero, Dios permanece en control absoluto. El cuerno pequeño solo puede ir tan lejos como Dios lo permita. Segundo, incluso en la peor persecución, hay una fecha de vencimiento. La justicia prevalecerá y el pueblo de Dios será vindicado. El patrón es claro. Los imperios se levantan y caen según el plan de Dios. Y el imperio final del cuerno pequeño no será diferente. será más poderoso, más engañoso y más destructivo que todos los anteriores, pero también será el último. El cuerno pequeño, el protagonista final. Ahora que entiendes estas cinco características, aquí está la pregunta que trae todo a un enfoque nítido. ¿Ya estamos viendo estos rasgos manifestarse en los líderes mundiales y sistemas globales de hoy? Cuando examinamos la política global actual a través de la lente de la profecía de Daniel, los paralelos se vuelven imposibles de ignorar. Los líderes políticos están consolidando poder de maneras sin precedentes. Se están formando alianzas que parecen diseñadas para concentrar autoridad. Y en todas partes miramos, el mundo está clamando por alguien, cualquiera, que traiga orden del caos. Es exactamente el tipo de ambiente donde un líder carismático con soluciones aparentemente milagrosas podría capturar la atención global. Considera esto, hermano. En nuestra era de efectos especiales, deepfakes e ilusiones tecnológicas, ¿qué se necesitaría para convencer al mundo de que alguien tiene poder sobrenatural? La respuesta es simple: poder sobrenatural real. El cuerno pequeño no dependerá de trucos de cámara o magia de escenario. Realizará milagros literales, demostrará poder que ninguna tecnología humana puede explicar. Y aquí está el detalle crucial: estos no serán milagros falsos. Serán actos sobrenaturales reales impulsados por Satanás mismo para engañar a las naciones. Pero los milagros son solo la preparación para algo mucho más siniestro. El objetivo final del cuerno pequeño no es asombrar a la gente, es controlarla. Y el método que usa aprovechará la necesidad psicológica humana más profunda, la necesidad de pertenecer, de participar, de sobrevivir. Daniel 7, versículo 25, es muy específico sobre lo que hará este líder. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar tiempos y leyes. Esto va más allá de cambios legislativos normales. La profecía sugiere una reescritura completa de las normas sociales, fundamentos morales e incluso tradiciones religiosas. El cuerno pequeño presentará estos cambios como progreso, como evolución, como modernización necesaria. Y aquí está la parte insidiosa. En un mundo que valora la conveniencia sobre la convicción, la mayoría de la gente aceptará estos cambios sin cuestionarlos. ¿Cuántas tradiciones ya han sido abandonadas en nombre del progreso? ¿Cuántos límites morales han sido redefinidos como obsoletos? El cuerno pequeño completará este proceso a escala global. Pero hay algo más que necesitas entender sobre este personaje. No será solo un líder político, será un maestro de la manipulación psicológica. Entenderá exactamente lo que la gente quiere escuchar y se lo dará. En un mundo agotado por crisis, división e incertidumbre, ofrecerá exactamente lo que la gente está desesperada por escuchar. Y aquí está el gancho psicológico que capturará a miles de millones. No solo prometerá resolver problemas, realmente los resolverá. Prosperidad económica, estabilidad política, unidad religiosa, paz global, todo lo que el mundo ha estado clamando, él lo entregará. Pero hay un precio por esta utopía, y la mayoría de la gente lo pagará con gusto, sin darse cuenta de lo que están entregando. Apocalipsis 13, versículo 8, revela el alcance de este engaño. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. No algunas personas, no la mayoría de las personas, todas las personas, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Piensa en eso por un momento. En nuestro mundo polarizado, donde la gente no puede ponerse de acuerdo en nada, ¿qué se necesitaría para unir a la humanidad bajo un líder? La respuesta es crisis tan severa que cualquier solución se vuelve aceptable. Y esto nos lleva a la pregunta más escalofriante de todas. ¿Qué les pasa a aquellos que se niegan a participar en este sistema? Sin la marca, no puedes comprar comida, pagar alquiler, recibir atención médica o participar en la sociedad. Pero aquí está lo que es aún peor. Aquellos que se nieguen a la marca no solo enfrentarán exclusión económica, enfrentarán ejecución. Apocalipsis 13, versículo 15, es brutalmente claro. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta no es teología abstracta, esta es realidad práctica. La elección será simple: toma la marca y vive, o rehúsate y muere. Y aquí está la presión psicológica que quebrará a la mayoría de la gente. Esto no solo afectará a individuos, afectará a familias, niños, comunidades, pero hay un detalle sobre la marca que cambia todo y revela por qué esta elección es mucho más significativa que solo supervivencia física. Las cinco características del cuerno pequeño. Te voy a mostrar cinco características del cuerno pequeño que son tan precisas que se leen como un perfil psicológico de alguien que podría estar vivo hoy. Hermano, cuando veas estos detalles, te vas a dar cuenta de que esto no es simbolismo antiguo, es una descripción de carácter moderna. Aquí está el primer rasgo que debería hacerte prestar atención a los eventos mundiales actuales. El cuerno pequeño llega al poder eliminando a tres otros líderes. Daniel 7, versículo 8, nos muestra que esta figura no solo gana elecciones o obtiene influencia a través de medios normales. Literalmente arranca tres otros cuernos, tres otros centros de poder. Esto sugiere una toma violenta y calculada que elimina obstáculos al control absoluto. Ahora aquí está la pregunta que podría mantenerte despierto esta noche. En el mundo de hoy, con alianzas frágiles, guerras proxy y cambios súbitos de régimen, ¿qué tan difícil sería para una figura política astuta orquestar la caída de tres rivales? Hemos visto dictadores a lo largo de la historia eliminar competencia, pero el cuerno pequeño perfeccionará esta estrategia a escala global. Y aquí está lo que es verdaderamente perturbador. La profecía sugiere que no lo veremos venir hasta que ya haya pasado. Los tres reyes serán arrancados, tomados por sorpresa, sin preparación, eliminados antes de que se den cuenta de la amenaza. Es como un golpe de estado, pero ejecutado con precisión sobrenatural. La segunda característica golpea aún más cerca de casa, porque es algo que podemos observar en tiempo real. El cuerno pequeño es conocido por el habla jactanciosa y blasfema. Daniel 7, versículo 8, describe una boca que hablaba con jactancia, pero el versículo 25 revela el verdadero alcance de esta arrogancia. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto no es solo fanfarronería política, esto es guerra espiritual. El cuerno pequeño no solo se jacta de logros terrenales, desafía directamente la autoridad de Dios, se burla de su pueblo e intenta reescribir los fundamentos morales de la sociedad. ¿Cuántos líderes hoy usan lenguaje audaz y divisivo que parece diseñado para provocar y polarizar? ¿Cuántos están trabajando activamente para silenciar voces religiosas o redefinir límites morales tradicionales? El patrón ya está emergiendo y está sucediendo más rápido de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Pero la tercera característica es donde la profecía se vuelve genuinamente aterradora. El cuerno pequeño librará guerra sistemática contra el pueblo de Dios. Daniel 7, versículo 25, nos dice que él quebrantará a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Los santos serán entregados en sus manos por tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto no es persecución aleatoria, es opresión organizada y sistemática diseñada para quebrar la fe de los creyentes en todo el mundo. Y aquí está lo que debería alarmarte. Esta persecución ya está comenzando en varias formas alrededor del globo. Desde iglesias siendo cerradas hasta creyentes siendo etiquetados como extremistas, desde días festivos cristianos siendo eliminados hasta enseñanzas bíblicas siendo criminalizadas, la base para esta persecución global se está estableciendo ahora mismo. El cuerno pequeño simplemente acelerará y sistematizará lo que ya está sucediendo. La infraestructura para el control total ya está siendo construida bajo nuestras narices. La cuarta característica es quizás la más sutil, pero también la más profunda. El cuerno pequeño intentará cambiar tiempos y leyes. Esto va más allá de cambios legislativos normales. La profecía sugiere una reescritura completa de normas sociales, fundamentos morales e incluso tradiciones religiosas. El cuerno pequeño presentará estos cambios como progreso, como evolución, como modernización necesaria. Y aquí está la parte insidiosa. En un mundo que valora la conveniencia sobre la convicción, la mayoría de la gente aceptará estos cambios sin cuestionarlos. ¿Cuántas tradiciones ya han sido abandonadas en nombre del progreso? ¿Cuántos límites morales han sido redefinidos como obsoletos? el cuerno pequeño completará este proceso a escala global. Pero aquí está la quinta característica que cambia todo. El poder del cuerno pequeño es temporario y limitado. Daniel 7, versículo 25, especifica que este reino de terror durará tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, no indefinido, no permanente, limitado por el plan soberano de Dios. Esto revela 2 verdades cruciales que deberían darte esperanza, incluso en los escenarios más oscuros. Primero, Dios permanece en control absoluto. El cuerno pequeño solo puede ir tan lejos como Dios lo permita. Segundo, incluso en la peor persecución hay una fecha de vencimiento. La justicia prevalecerá y el pueblo de Dios será vindicado. Ahora que entiendes estas 5 características, aquí está la pregunta que trae todo a un enfoque nítido. ¿Ya estamos viendo estos rasgos manifestarse en los líderes mundiales y sistemas globales de hoy? Cuando examinamos la política global actual a través de la lente de la profecía de Daniel, los paralelos se vuelven imposibles de ignorar. La pregunta no es si estas profecías se cumplirán. El historial de la profecía bíblica es perfecto. La pregunta es si reconocerás las señales cuando aparezcan. La conexión con el anticristo de Apocalipsis, y esto nos lleva a la conexión más importante de todas. Cómo la profecía del cuerno pequeño de Daniel se conecta directamente con el libro del Apocalipsis y la figura conocida como el anticristo. El cuerno pequeño de Daniel y la bestia del Apocalipsis no son figuras separadas, hermano. Son la misma persona vista desde diferentes perspectivas proféticas. Lo que Daniel vio como un ascenso político al poder, Juan lo vio como una manifestación espiritual y sobrenatural. En Apocalipsis 13, vemos a esta figura descrita como teniendo 10 cuernos y 7 cabezas, conectándose directamente con la visión de Daniel de la bestia de 10 cuernos. Pero Juan añade detalles cruciales que la visión de Daniel no incluía. Esta figura exigirá adoración, parecerá morir y volver a la vida, e implementará un sistema económico global que requiere lealtad para participar. Aquí es donde la profecía se vuelve inmediatamente relevante para tu vida diaria. El sistema de la marca de la bestia descrito en Apocalipsis no es solo sobre teología de los últimos tiempos. Es sobre control económico, cumplimiento social y lealtad espiritual. Y la infraestructura para tal sistema se está construyendo ahora mismo. Monedas digitales, sistemas de crédito social, tecnologías de rastreo global, las herramientas necesarias para implementar el control económico de la bestia ya se están probando y desplegando alrededor del mundo. Lo que una vez parecía imposible ahora parece inevitable. La palabra anticristo viene del griego antikritos, que significa contra Cristo o en lugar de Cristo. Esta figura no solo se opondrá al cristianismo, intentará reemplazarlo completamente, posicionándose como el salvador de la humanidad y exigiendo la adoración que pertenece solo a Dios. Como Primera de Juan 2, versículo 18 nos advierte, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Fíjate que Juan habla tanto del anticristo como de muchos anticristos. Esto sugiere que a lo largo de la historia hemos visto figuras que encarnaron algunas características del anticristo final. Ensayos generales, si quieres, preparando al mundo para el engaño final. Apocalipsis 13, versículos 1 al 3, nos da el cuadro completo. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Fíjate cómo esta descripción combina elementos de todas las bestias de Daniel, el leopardo, el oso y el león. Esto sugiere que el anticristo final encarnará el poder y las características de todos los imperios mundiales anteriores, creando un sistema global de control diferente a cualquier cosa en la historia humana. La frase «subir del mar» es significativa porque en la profecía bíblica el mar representa las naciones, la masa general de la humanidad. Esta figura no emergerá de círculos religiosos o anunciará nombramiento divino. Se levantará de procesos políticos ordinarios, ganando poder a través de lo que parece ser medios democráticos o diplomáticos normales. Pero aquí está el detalle que debería hacerte prestar atención a eventos actuales. Esta figura capturará la atención global, sobreviviendo lo que parece ser una herida fatal, posiblemente un intento de asesinato. Su recuperación milagrosa convencerá al mundo de que es sobrehumano, llevando a adoración y lealtad generalizada. Y una vez que tenga esta plataforma global, tendrá exactamente 42 meses, 3 años y medio, para implementar su agenda. El mismo marco de tiempo que Daniel profetizó para el dominio del Cuerno Pequeño. Esto no es solo profecía antigua, es un sistema de advertencia diseñado para ayudarnos a reconocer cuando estos eventos comiencen a desarrollarse. Mientras más entendemos estos detalles proféticos, mejor preparados estaremos para responder con sabiduría en lugar de miedo, con fe en lugar de pánico. La pregunta no es si estas profecías se cumplirán. El historial de la profecía bíblica es perfecto. La pregunta es si reconocerás las señales cuando aparezcan, si estarás preparado para lo que viene y si ayudarás a otros a entender lo que están presenciando. Porque ahora mismo, mientras procesas esta información, el escenario se está preparando para que estas profecías antiguas se conviertan en los titulares del mañana. La única pregunta que queda es cuánto tiempo nos queda. Lo que estás a punto de descubrir cambiará fundamentalmente cómo ves cada titular de noticias de ahora en adelante. Porque el Cuerno Pequeño no trabaja solo. Hay una segunda figura, una que la mayoría de la gente no sabe nada, que hará que el engaño del anticristo sea tan completo, tan convincente, que miles de millones entregarán voluntariamente todo lo que más valoran. El segundo dragón, el falso profeta. Aquí está lo que me mantuvo despierto después de investigar esto. La segunda bestia no viene a forzar a la gente a someterse, viene a hacer que le rueguen por ello. Te voy a revelar tres cosas que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre autoridad religiosa, tecnología moderna y la naturaleza humana misma. Primero, ¿cómo una figura religiosa usará poder sobrenatural para engañar al mundo entero? Segundo, ¿la marca que controlará cada aspecto de la existencia humana y por qué la gente hará fila para recibirla? Y tercero, el número que ha estado escondido a plena vista durante 2000 años, esperando su momento para ser revelado. Pero aquí está la parte que debería aterrorizarte. La infraestructura para todo lo que estoy a punto de describir ya se está construyendo a nuestro alrededor ahora mismo. La segunda bestia emerge no del caos político como la primera, sino del engaño religioso. Apocalipsis 13, versículo 11, la describe así. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjate en esa frase, como un cordero. Esta figura aparecerá gentil, espiritual, incluso como Cristo, pero cuando habla, la voz revela su verdadera naturaleza, como dragón, el mismo dragón que dio poder a la primera bestia. Este no es solo cualquier líder religioso, este es el falso profeta final. Y su engaño será tan completo que engañará a personas que se consideran espiritualmente discernientes. Y aquí está lo que debería hacerte prestar atención a movimientos religiosos actuales. Este falso profeta no vendrá predicando herejía obvia. Vendrá hablando el lenguaje de fe, esperanza y unidad. Resolverá conflictos religiosos, unirá divisiones denominacionales y ofrecerá soluciones espirituales a problemas globales. Pero eso es solo el comienzo. Lo que esta segunda bestia hace después revela el verdadero alcance del engaño de los últimos tiempos e involucra poder que va más allá de cualquier cosa que hayamos visto en la historia humana. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14, nos dice exactamente cómo funcionará este engaño. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Para y piensa en esto por un momento. En una era de efectos especiales, deepfakes e ilusiones tecnológicas, ¿qué se necesitaría para convencer al mundo de que alguien tiene poder sobrenatural? La respuesta es simple. Poder sobrenatural real. Este falso profeta no dependerá de trucos de cámara o magia de escenario. Hará que el fuego literal caiga del cielo, realizará milagros innegables y demostrará poder que ninguna tecnología humana puede explicar. Y aquí está el detalle crucial. Estos no serán milagros falsos, serán actos sobrenaturales reales impulsados por Satanás mismo para engañar a las naciones. Pero los milagros son solo la preparación para algo mucho más siniestro. El objetivo final del falso profeta no es asombrar a la gente, es controlarla. Y el método que usa aprovechará la necesidad psicológica humana más profunda, la necesidad de pertenecer, de participar, de sobrevivir. Aquí es donde la profecía se vuelve inmediatamente relevante para tu vida diaria. El sistema de la marca de la bestia no es principalmente religioso, es económico. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, exponen el sistema con precisión escalofriante. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lee eso otra vez lentamente. Ninguno podrá comprar o vender sin la marca. No algunas personas, no la mayoría de las personas, nadie. Esto no es solo sobre persecución religiosa. Esto es sobre supervivencia económica, y aquí está lo que debería hacerte prestar atención a desarrollos tecnológicos actuales. Ya tenemos la infraestructura para implementar este sistema: monedas digitales, identificación biométrica, sistemas de crédito social, pagos sin contacto. Cada pieza necesaria para la economía de la marca de la bestia ya se está probando y desplegando alrededor del mundo. El falso profeta no necesitará inventar nueva tecnología. Simplemente unificará y mandará lo que ya existe, y aquí está el genio psicológico del sistema. No será presentado como opresión, será mercadeado como conveniencia, seguridad y progreso. Pero hay un detalle sobre esta marca que la mayoría de la gente no entiende, y es la clave para entender por qué la gente la aceptará con entusiasmo a pesar de los riesgos obvios. La marca no es solo sobre economía, es sobre identidad y pertenencia. En un mundo donde la exclusión del sistema económico significa muerte, la marca se convierte en un símbolo de aceptación, participación y supervivencia. La gente no la tomará a regañadientes, la exigirá desesperadamente. Ya hemos visto esta psicología en acción durante crisis globales recientes. El sistema de la marca de la bestia explotará esta misma necesidad psicológica a escala global. La marca de la bestia, control total. Y esto nos lleva al número que ha estado esperando en las sombras de la historia humana por casi 2000 años, 666. Apocalipsis 13, versículo 18, emite tanto un desafío como una advertencia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Fíjate que este versículo pide sabiduría y entendimiento. El número 666 no es al azar. Es un código, una firma, una huella digital matemática que identificará al anticristo cuando sea revelado. El número 6 en la numerología bíblica representa imperfección humana, quedándose justo por debajo del 7, que simboliza completitud divina. Tres seises juntos sugieren rebelión humana final. La humanidad tratando de lograr perfección sin Dios, alcanzando divinidad solo a través del esfuerzo humano. A lo largo de la historia, el número 666 ha aparecido en varias formas, desde sistemas de cálculo antiguos hasta tecnología moderna. Pero aquí está lo que hace esto proféticamente significativo. Cuando el anticristo sea revelado, este número estará inconfundiblemente conectado con su identidad, su sistema y su marca. Pero entender el número es solo el comienzo. Lo que realmente necesitas saber es por qué la gente no solo aceptará este sistema, sino que luchará para defenderlo. El atractivo del anticristo no vendrá de la fuerza, vendrá del carisma, las soluciones y la esperanza. Daniel nos dice que esta figura será elocuente, atractiva y persuasiva. En un mundo agotado por crisis, división e incertidumbre, ofrecerá exactamente lo que la gente está desesperada por escuchar. Y aquí está el gancho psicológico que capturará a miles de millones. No solo prometerá resolver problemas, realmente los resolverá. Prosperidad económica, estabilidad política, unidad religiosa, paz global. Todo lo que el mundo ha estado clamando, él lo entregará. Pero hay un precio por esta utopía. y la mayoría de la gente lo pagará con gusto, sin darse cuenta de lo que están entregando. Apocalipsis 13, versículo 8, revela el alcance de este engaño. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. No algunas personas, no la mayoría de las personas, todas las personas, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Piensa en eso por un momento. En nuestro mundo polarizado, donde la gente no puede ponerse de acuerdo en nada, ¿qué se necesitaría para unir a la humanidad bajo un líder? La respuesta es crisis tan severa que cualquier solución se vuelve aceptable. Y esto nos lleva a la pregunta más escalofriante de todas. ¿Qué les pasa a aquellos que se niegan a participar en este sistema? Sin la marca, no puedes comprar comida, pagar alquiler, recibir atención médica o participar en la sociedad. Pero aquí está lo que es aún peor. Aquellos que se nieguen a la marca no solo enfrentarán exclusión económica, enfrentarán ejecución. Apocalipsis 13, versículo 15, es brutalmente claro. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta no es teología abstracta, esta es realidad práctica. La elección será simple: toma la marca y vive, o rehúsate y muere. Y aquí está la presión psicológica que quebrará a la mayoría de la gente. Esto no solo afectará a individuos, afectará a familias, niños, comunidades, pero hay un detalle sobre la marca que cambia todo y revela por qué esta elección es mucho más significativa que solo supervivencia física. Tomar la marca no es solo una decisión económica, es una espiritual. La Biblia deja claro que recibir la marca involucra adorar a la bestia. No es solo sobre supervivencia, es sobre lealtad, identidad y destino eterno. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10, revelan las consecuencias eternas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Aquí es donde la profecía se vuelve personal. La marca no es solo sobre conveniencia temporal o supervivencia, es sobre destino eterno. Aquellos que la tomen enfrentarán la ira sin diluir de Dios para siempre. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más aterradores de los últimos tiempos, lo que pasa cuando la paciencia de Dios finalmente se acaba. Las siete copas del Apocalipsis representan el juicio final de Dios sobre aquellos que han elegido el sistema de la bestia sobre su reino. Estas no son juicios simbólicos, son consecuencias literales, físicas, que devastarán la tierra. Llagas dolorosas brotarán en aquellos que tienen la marca. El agua se convertirá en sangre. El sol quemará la tierra con calor intenso. La oscuridad cubrirá el reino de la bestia. Y a través de todo esto, aquellos que han tomado la marca se negarán a arrepentirse. Aquí está lo que es verdaderamente escalofriante. Incluso cuando estos juicios caigan, la gente continuará adorando a la bestia. El engaño será tan completo, el compromiso tan total, que el juicio divino obvio no cambiará sus mentes. El número 666. Pero aquí está lo que necesitas recordar. Estos juicios no son actos aleatorios de ira divina, son las consecuencias naturales de la rebelión final de la humanidad y sirven como advertencias incluso en su severidad. Y esto nos lleva a la pieza final del rompecabezas. ¿Cómo este sistema global finalmente colapsará y qué surge de sus cenizas? Apocalipsis 17 revela que 10 reyes darán su poder a la bestia, creando un gobierno global diferente a cualquier cosa en la historia humana. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Su unidad es temporaria y su derrota es segura. Apocalipsis 17, versículo 14 declara: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. El anticristo reforzará su reino de terror. La batalla final, la batalla del Armagedón, se pondrá en movimiento. La cuenta regresiva comienza aquí. Lo que se desarrolla después está escrito, y es más real de lo que jamás hemos imaginado. Y desde este momento, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Este es el punto de inflexión para toda la humanidad. Y lo que hagas con esto podría determinar tu eternidad. Esto no es solo sobre el pasado, Lo que estamos a punto de ver tiene todo que ver con el regreso de Jesús mismo. Pero aquí está la cosa. No importa cuán poderoso parezca el anticristo, su tiempo se está acabando. El novio llega. Pero qué vista. Este es un lado de Jesús que nadie ha visto antes. Es complejo. Y ahora lo estamos viendo de una manera completamente nueva. Una cosa está clara. Mientras Jesús no fue un luchador durante su primera visita a la tierra, lo será cuando venga otra vez. No puedes poner a Jesús en una caja o etiquetarlo como solo una cosa. Es un guerrero cuando necesita serlo. El Hijo de Dios sale a la guerra. La primera vez que Jesús vino a la tierra, montó un burro. Eso simbolizaba paz. Pero la segunda vez no estará en un burro. Estará en un caballo, la montura de un guerrero. Viene a pelear. La diferencia entre sus dos venidas es esta. La primera vez vino a salvar y sanar. La segunda vez viene a juzgar y pelear. Si no puedes ver ambos lados de Jesús, entonces no lo conoces completamente todavía. Solo has visto parte de quién es, y tu visión de él es demasiado pequeña. Esto puede estirarte, y algunas personas se sienten tan incómodas con este lado de Jesús que tratan de evitarlo volviendo a los evangelios. Pero no puedes hacer eso. Si lo haces, estás huyendo de Jesús, y si te alejas ahora, podrías perderte la verdad más importante de tu vida. Lo que pasa después exigirá una respuesta. Miremos esta imagen de él. Primero mira el caballo. Es un corcel de guerra, no un burro. Un burro no es útil en batalla, pero un caballo sí. Él tiene un ejército con él también. Mira sus títulos. Fiel y verdadero. Mantiene sus promesas y su palabra. Mira su propósito. Viene a juzgar y hacer guerra en justicia. Algunas personas se ríen de la idea de una guerra justa, pero aquí está. La primera y tal vez la única guerra verdaderamente justa en la historia. Esta guerra será justa. Ahora mira su apariencia. Sus ojos están llameando con fuego. Nada está escondido de esos ojos y arden con ira. Tiene muchas coronas en su cabeza mostrando su autoridad y soberanía completa. Mira sus nombres. Uno es la palabra de Dios y otro es un nombre que ni siquiera conocemos. Esto muestra una nueva parte de su carácter que requiere un nuevo nombre. Mira su ropa, una túnica que es una mezcla de blanco y rojo, lino blanco manchado con sangre. A veces cuando tomo la comunión y veo el pan blanco y el vino rojo, pienso en Jesús que viene otra vez. Los mismos colores blanco y rojo nos recuerdan de su regreso, el regreso de Cristo, el fin del cuerno pequeño. Mira su ejército detrás de él. Durante su tiempo en la tierra Jesús dijo: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esos son 12.000 tropas. En ese momento no los usó, pero ahora sí contra los hombres. Mira sus armas, una espada y una vara. La espada sale de su boca. Jesús pelea con sus palabras, y sus palabras pueden sanar o destruir. Sobre todo, mira su título, Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa cuántos reyes hayan existido, Él es el Rey Supremo. Recuerdo haber visto la coronación de la reina Isabel II. En un momento le entregaron la Biblia y le dijeron que era la única ley a la que estaba sujeta. Aquí está la ley real. Estos son los oráculos vivos de Dios. En otras palabras, aunque ella era reina, su autoridad estaba bajo alguien mayor, Dios. Nadie está más alto que Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué imagen tan asombrosa de Jesús! Aquí está la parte interesante. Esta imagen es lo que los judíos esperaban que estuviera pasando el Domingo de Ramos. Se equivocaron en una cosa, el tiempo. Muchos piensan que malentendieron a Jesús, pero no lo hicieron. Conocían sus Biblias y creían que Dios enviaría un conquistador para salvarlos de sus enemigos. Sabían que Dios prometió liberar a Jerusalén. Lo único que entendieron mal fue cuándo pasaría. Cuando Jesús vino montando en el burro ese día, no se dieron cuenta de que no venía todavía a restaurar el reino a Israel. Así que gritaron, «Hosanna», que significa, «Sálvanos ahora», y «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Esas palabras vienen de un pasaje donde Dios promete pelear contra sus enemigos y derrotarlos. No estaban equivocados al gritar eso, solo tenían el tiempo equivocado. Jesús no podía derrotar a los enemigos hasta que primero viniera a morir por ellos. Eso es lo que no entendieron. Cuando Jesús dejó la tierra en la ascensión, sus seguidores le preguntaron, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Querían saber cuándo cumpliría esa promesa. Jesús no dijo, «Nunca voy a hacer eso, lo tienen todo mal». En cambio dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo hará, pero todavía no». Aquí es donde muchas personas han malentendido a Jesús. Pensaron que eligió un burro porque nunca pelearía, pero eso no es cierto. Fue porque no era todavía el tiempo de Dios para restaurar el reino. El Domingo de Ramos esperaban que tomara acción, pero no era el tiempo correcto. Ahora, en este pasaje, viene a hacer lo que habían estado esperando. Un pensamiento muy humillante que podemos tener es que la manera en que vemos a Jesús en las películas y programas populares como The Chosen no será la manera en que lo veremos otra vez. La próxima vez que Jesús sea visto, será muy diferente. Su apariencia será diferente y tendrá una nueva misión que cumplir. Ahora aquí está algo que la mayoría de la gente no entiende. El cuerno pequeño no muere en una guerra larga, no es asesinado, no se rinde, es destruido por el regreso de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8 dice, «Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida». Un momento está gobernando el mundo, el siguiente se ha ido. No hay espada, no hay ejército, solo el resplandor de Cristo. Eso es todo lo que se necesita. De vuelta en Daniel 7, algo dramático pasa. Justo después de que el cuerno pequeño se levanta, Daniel ve una sala de tribunal en el cielo. Daniel 7, versículos 9 y 10. «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Se abrieron libros, comienza el juicio y el fin está sellado». Daniel 7, versículo 11 dice, «Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destruido y entregado para ser quemado en el fuego. Eso es todo. El cuerno pequeño muere por fuego. Nadie lo salva porque nadie puede. Esta es la parte que pega duro. Por 3 años y medio, el cuerno pequeño parece intocable. Exige adoración, controla el dinero, mata creyentes, se sienta en el templo y afirma ser Dios. Pero entonces es arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 19, versículo 20 dice, «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen». Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vivos. No hay juicio, no hay negociación, solo juicio, rápido, final, para siempre. ¿Cómo se verá el mundo después de que el cuerno pequeño se haya ido? ¿Estará vacío? ¿Estará en paz? ¿Estará lleno de vida? Según Isaías 2, versículo 4, esto es lo que pasa. «Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos». Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Paz, paz real, no más guerra, no más mentiras globales. La maldición está rota. El mundo comienza a sanar. Ahora seamos honestos. Antes de que esto pase, las cosas van a empeorar, mucho peor. Los santos serán perseguidos. Los mártires caerán. Las naciones arderán. Habrá confusión, miedo, y se sentirá como si el cuerno pequeño hubiera ganado. Pero ese no es el final, eso es solo el fuego antes de la gloria, y aquellos que perseveren brillarán. Daniel 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Tu sufrimiento tiene un propósito, tu batalla no es en vano. Aquí está algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Jesús no solo vino a salvar almas, vino a construir un reino. En Lucas 1, versículo 33, el ángel le dice a María, «Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Desde el principio, el objetivo de Dios no era escape, era restauración. El jardín del Edén no era solo un paraíso, era un reino. Y cuando Jesús regrese, trae ese reino de vuelta. El fin del anticristo no es un boleto general al cielo. Todavía tienes que elegir. Mateo 25, versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Algunos entrarán al reino, otros enfrentarán juicio. El trigo y la cizaña serán separados, las ovejas y los cabritos. El fin del cuerno pequeño es solo el comienzo. El reino eterno de Cristo es lo que sigue, y ese reino no tendrá fin. La pregunta es, ¿estarás listo cuando llegue ese momento? ¿Reconocerás las señales? ¿Permanecerás fiel durante los tiempos difíciles? Porque el cuerno pequeño está llegando, pero también lo está el Rey de Reyes. Y cuando todo termine, cuando el humo se disipe y la batalla final sea ganada, solo quedará una pregunta. ¿De qué lado estuviste cuando importaba?